Deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Como ya les decía antes, esta temporada en Buenos Días vamos a tener muchas novedades. Una de ellas serán esas pildoritas como la que acaban de escuchar con Curiosidades de Madrid. Vamos a aprender cosas insólitas de nuestra ciudad y de nuestra comunidad. Y tenemos secciones nuevas y una de ellas es la que nos va a traer todos los lunes Nieves Ortiz, que es una mujer que llora mucho en el cine. Llora mucho fuera del cine también, pues es una mujer que se enternece por casi todo, y que ha decidido todas las semanas echaros la vista al pasado.
Sí, está bien. Es un poco de pasado que en el fondo con la nostalgia queda también ese pozo en el presente. Me van a entender perfectamente, ajá, cuando escuchen esto.
Ay, ¿qué pasó con la sección? Y en este caso, ¿quién no reconoce esta música, no?
¿Quién no la reconoce? Vamos, esto sobre todo marcó a los que hoy tenemos entre 35 y 50 años, pero
mucho.
A esa general, claro, pero luego están los padres, abuelos, en definitiva, que esto unió. Es que había, fíjate, 20 millones de espectadores, que se dice pronto en España, viendo esos 19 capítulos, que parecía que eran muchos más, pero no.
Eso te iba a decir, 19 ya, solo.
Se iban reponiendo, no solamente aquí en España. Bueno, vamos a silbar un poquito, porque es que tenían que silbar los protagonistas. Entre ellos estaba Pancho, Desi, Chanquete, bueno, Bea, Javi, Quique, El Piraña, Julia y Tito. Nos vamos a detener en uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque era el más chiquitín. Tito, el rubio, ¿se acuerdan ustedes de
él,
verdad?
Claro que nos acordamos.
Bueno, pues hoy queríamos recordarle nosotros también en este ¿qué pasó con? Y saludamos a Tito, hecho todo un hombre, Miguel Joven, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Te decía yo que es pasado, pero es presente y será futuro, porque he de reconocer, Miguel, que es que yo ya le pongo los capítulos de Verano Azul incluso a mi hijo, ¿eh? Rodrigo está ahí, se sabe quiénes son el Piraña, Tito, os conoce
hombre,
todos.
Claro.
Sí que es verdad que ha dado un salto generacional y es algo que no deja de sorprenderme muchísimo porque, bueno, esta generación ahora que están saturados de efectos especiales por ordenador y de animación, hombre, Verano Azul carece de todo eso, pero parece que la originalidad de las historias y de los personajes les termina calando, así que sí, sí me doy cuenta que ya tenemos una generación de jóvenes fans de la serie Verano Azul.
Sí.
Y eso lo habéis inculcado vosotros los padres, ¿sí?
Sí, la verdad es que sí. Tú que eres padre, que tienes una niña de más de 6 añitos, igual se sabe alguno de esos capítulos, alguno de esos guiones, que por cierto, vamos a adentrarnos un poco en tu historia, porque así entraste en nuestras pantallas, así te conocía Julia, vamos a escucharlo.
Ahora tú, Tito.
¡Era Gili! ¿Por qué se lo has dicho?
Se me ha escapado, enano. Ha sido sin querer.
¿Tú te llamas Tito?
Sí, así está mi padre. ¿No te digo?
No te digo. Así, bueno, entrabas, como digo, en esa serie con Julia, pero luego has estado con todos nosotros gracias en parte a tu padre, porque él contigo tenía que estar recitando prácticamente los guiones de esa serie en la que, como digo, entraste casi por casualidad.
Sí, es correcto. Bueno, del equipo de Televisión Española, junto con los actores, el equipo completo de actores, llegaron aquí a Nerja ya dispuestos a rodar y así lo hicieron. Y estuvieron durante un tiempo grabando muchas de las escenas con el actor original que habían escogido durante el casting en Madrid para hacer el papel de Tito. Pero el chaval era muy jovencillo y por motivos que desconozco, pues al final no continuó haciendo la serie, sino que al poco tiempo también lo mandaron de vuelta a Madrid y el equipo quedó parado aquí sin poder continuar. Y mira tú por dónde, en el restaurante, en el famoso chiringuito de Ayo de aquí de Nerja, donde tenían el catering todo lo que es el equipo de Televisión Española, pues mi padre trabajaba allí y Ayo, que fue pues un gran amigo de Antonio Mercero, pues le sugirió que, bueno, que si ya que andaban buscando un chaval de esas características, que por qué no lo hacían la prueba al hijo de un camarero que tenían allí. Y así llegué yo a la serie. Sí, efectivamente, son casualidades que yo creo que ya no ocurren así.
Pero
¿no?
Tú entonces
que se hacían antes.
No sabías casi ni leer, claro, es que te pillaron con los casi, 6 añitos.
No sabía leer en absoluto. Así que mi padre tenía que, como bien apuntaba, recitarme lo que eran los guiones la noche anterior y lo hacíamos una y otra vez hasta que yo memorizaba todo el día de trabajo que teníamos planteado para el día siguiente. Así que yo llegaba allí a mi día de rodaje con todo el guión memorizado. Y la gracia que tiene es que, claro, con esa edad que tenemos esa mente privilegiada para poder aprender y memorizar, no solamente memorizaba el mío, como mi padre recitaba todos los guiones, me había aprendido el de todos, no solo el mío.
Bueno, tus guiones, de hecho, eran unos guiones muy divertidos, porque había mucho sentido del humor, había mucha travesura, sobre todo entre Piraña y tú, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre andábamos dando la nota. Pero te voy a confesar que no solamente dábamos la nota dentro de la pantalla, sino fuera también durante el rodaje. Éramos unos trastos que no te puedes imaginar.
Mira, entre otras cosas, yo me quedo también, porque jugabais mucho en pantalla. Antonio Mercero era un crack, guionizando. La verdad es que nos tenía todos paralizados viendo esas aventuras de la pandilla. Vosotros erais muy protagonistas. Y vamos a rescatar otra de esas escenas en la que decidís que vais a hablarle a todo el mundo al revés. Esto de, imagínense, vamos a escucharlo, que tenías que ir a una pareja, esta es la secuencia, a la que preguntas, cambiando las palabras al revés, ¿qué hora es?
Un craose, rock, porfa.
¿Cómo dices, hijo?
Un craose.
Despacio. Habla más despacio, infante.
Un craose.
Francés no es, inglés tampoco. Alemán.
Ohne trima.
Bueno, esto nos hacía reír a todos, sobre todo con la inocencia de aquellos años, porque ahora que, como tú bien decías, hay internet, Instagram, hay redes, hay de todo, parece como que hay más picardía, ¿no? Pero la inocencia de aquellos años también se reflejaba en la pequeña pantalla.
Era algo diferente, efectivamente teníamos una estructura social distinta y yo creo, y lo he dicho muchas veces, que menos mal que tenemos un verano azul que nos recuerda cómo éramos hace tan solo 35 años, porque realmente hemos cambiado tanto las cosas. Han cambiado tanto que parece que ha pasado mucho más tiempo. Pero sí, teníamos esos grupos, esas pandillas, que hoy casi se llaman grupos de WhatsApp, mientras que nosotros éramos pandillas que físicamente pues corríamos nuestras aventuras y íbamos aprendiendo las cosas de la vida poco a poco dentro de ese grupo, ¿no?
Oye, Miguel, no sé llamarte Tito para que todo el mundo te reconozca, pero Miguel, lo bueno que teníais vosotros es que hicisteis un grupo de amigos fuera de la pantalla, que luego eso se reflejaba en el rodaje, entre vosotros, entre los chicos que formabais parte de la pandilla, y luego también creo que creasteis un vínculo muy especial con Antonio Ferrandiz, con el inolvidable Chanquete.
Claro. Él era una persona tan entrañable que para nosotros era como una especie de abuelo. Era una persona que no solamente supo aportarnos el cariño en el día a día y que se ganó nuestros corazones, sino que por otra parte también, sobre todo a los más mayores, me consta que fue también un apoyo muy grande a la hora de afrontar algunas escenas que eran complicadas, algunas escenas que requerían de una interpretación más específica. Recuerda que la mayoría de nosotros, ninguno nos habíamos puesto delante de una cámara jamás, no teníamos ni estudio siquiera que tuvieran que ver con el mundo de la interpretación. Así que tener a un monstruo de la interpretación como era Antonio Fernández, pues era realmente tener un apoyo muy grande desde el punto de vista, como te digo, profesional, para poder encarar algunas de las escenas, como por otra parte era también pues ese abuelo que todo el mundo le abrazábamos cuando llegaba al set de rodaje, ¿no?
Bueno, hay dos escenas que tienen que ver con Chanquete que son inolvidables. Una es la muerte de Chanquete, de la que vamos a hablar a continuación. Esto fue un drama,
drama nacional.
Claro que sí, fíjate, hace un momento hablábamos con los oyentes de películas que nos han hecho llorar. Yo creo que ahí no quedó, vamos, ni un Kleenex limpio en todo el país. Y luego está aquella otra escena en la que los malos, porque siempre hay malos en todas las series, querían acabar con el barco de Chanquete y ahí os atrincherabais vosotros con el no nos moverán.
¿Qué contesto, animales de bellota?
Quieto, Chanquete. Esto les contestamos. ¿Os acordáis, chicos?
Sí. Sí.
No, no, no nos moverán. No. Del barco de Chanquete
no nos moverán porque en el barco
es que yo me la verano azul,
pero si está aquí Belén Almonacid, Juan José, es que estamos todos cantando el no nos moverán, porque esto era otro referente, era como un hit, un grandes éxitos de la época, o sea, esto, vamos, superaba todas las ventas de los discos porque nos la sabíamos todos. Y es que se repuso tanto, Miguel, que yo decía, no solamente en España, 20 millones de espectadores, 19 capítulos, pero que parecía muchísimos más también en otros países. Se dobló la serie y tuvo muchísimo éxito.
Sí, bueno, la verdad, el tirón de la serie, casi no sabría explicar cuál es el secreto o la esencia o el espíritu que tiene, que independientemente de en el país donde se ha emitido, teniendo en cuenta que tienen historias totalmente diferentes, sociedades distintas y de alguna forma vivencias completamente diferentes a las que nosotros teníamos en nuestro país en la época en la que eso se reflejaba. Entonces, sí, sorprende que en lugares como, por ejemplo, Bulgaria, donde tienen una historia totalmente diferente a la nuestra, pues lógicamente allí tuvieron éxito similar al nuestro. Entonces, hay una esencia, hay algo que yo no termino de entender, que tiene Verano Azul y que tiene un calado que ya no solamente es en diferentes generaciones, como hemos apuntado antes, sino que en diferentes países también. Uh-huh. En fin. Y luego, por otro lado, me estaba acordando de algo que me dijo alguien hace mucho tiempo que realmente me hizo muchísima gracia con respecto al No nos moverán. En realidad me dijo... Dice, si no os habéis dado cuenta, fuisteis la primera plataforma antidesahucio que tuvo éxito en este país, con el No nos moverán. Digo, pues sí, es verdad que fuimos la primera plataforma antidesahucio.
Bueno, ahora saquen el Kleenex porque efectivamente vamos a rememorar y seguramente que alguno...
No, por Dios, que voy a engordar.
Sí, nada, a engordar y a llorar.
Que, Miguel, hay un estudio de una universidad norteamericana del que hemos hablado antes, de hablar contigo, que dice que está demostrado que las películas que hacen llorar nos engordan. Claro, con Verano Azul cogimos kilos a manta, por lo visto.
Menos mal que era una niña.
Eso no lo había visto, a no ser que por la pena apetezca el chocolate y ese sea el motivo, pero claro. Si no, tampoco entiendo muy bien la relación, pero en fin.
Bueno, pues este anuncio vaticina luego lo gorditos que estábamos los demás, claro.
¡Chanquete ha muerto! ¡Ha muerto Chanquete!
Es el anuncio de Pancho. Estáis vosotros en la playa, bueno, toda la pandilla con Julia jugando y de repente aparece Pancho con sobrecogido del dolor que le produce saber que ha muerto Chanquete. Y este es el momento en el que Tito, ese niño chiquitito que tú encarnabas, se enfrenta a esa situación.
Chanquete, Chanquete.
Estáis ahí sobrecogidos, claro. Yo entiendo que Antonio Mercero, como vosotros, tuvo que tener también un proceso, ¿no? Porque de tanta jarana, tanto jolgorio y de las travesuras que tenías tú y Piraña, pues habría que meterse en el papel. Porque fue duro, fijaos, la conversación que también mantienes con Julia en relación a este fallecimiento.
Tito, Chanquete no te puede contestar.
¿Y por qué no? ¿Está dormido?
No. No, no está dormido, Tito. Chanquete está muerto.
¿Muerto?
Sí, muerto.
Pero si está ahí abajo.
Ya, pero... Es como si no estuviera.
¿Y ya no nos puede oír?
No.
¿Ya no nos puede ver?
No.
¿Y ya no puede ir más a pescar? ¿Y ya no puede tocar más el acordeón? O sea que está muerto del todo.
O sea que está muerto del todo. Dios, del todo. Es que a mí se me parte el alma todavía, ¿eh? Yo de verdad, Tito, Miguel joven, que por cierto, hay que decir, Miguel, que en tu haber no solamente ha sido papi, que esto nos enorgullecemos todos, sino que tú tienes mucho vínculo con Nerja, de allí además, precisamente por estar en Nerja, surgió el hecho de que tú formaras y tuvieras un papel en esta serie, pero ahora eres monitor de aventuras, de tiempo libre y de la fundación, guía turístico de esa fundación.
¡Qué buen trabajo!
Sí, de la Cueva de Nerja. Fíjate. ¿Qué recuerdos tengo yo de la Cueva de Nerja? Luego te mando la foto que tengo yo también en blanco y negro con mis padres en una visita que hicimos y tendremos que ir, Eli, a visitar a Miguel joven allí, ¿no?
Pero hombre, para que nos enseñe. ¿Sigue estando el barco de Chanquete por allí, Miguel?
Bueno, la réplica que, sí, claro, que se montó para el 20 aniversario en el Parque Verano Azul, por supuesto que está allí junto con todas las avenidas que tenemos cada uno de los actores principales en ese parque, ¿no? Sí, sí, claro que sigue estando. Y sí, yo soy monitor de actividades de aventura y tiempo libre en, bueno, pues en la Fundación Cueva de Nerja realizo las visitas exclusivas a la cueva, que son visitas fuera del horario de apertura al público, son visitas más completas y mucho más tranquilas, así que sí, espero veros a las dos allí conmigo.
Pero vamos, parte, a la también, cueva directamente. Claro,
claro. Sí. Y luego por otra parte también estoy organizando pues salidas de rutas en kayak para que conozca la gente ese entorno natural que tiene Nerja, que es tan privilegiado y que es único prácticamente en la Costa del Sol. No todo lo bonito está junto al balcón de Europa, así que mi trabajo es enseñarle a la gente rincones maravillosos para que sigan volviendo y sigan enamorándose de Nerja.
Bueno, que con Verano Azul queríamos también poner este broche, ¿no?, en el que pasó con, teniendo en cuenta que estamos en el final del verano.
Pero por Dios, que lloro.
Del verano llegó y tu partida.
Oye, pues yo ahí me acabo de acordar que lloré muchísimo.
Sí.
Lloré muchísimo con Pancho corriendo detrás del coche de Julia y Julia marchándose para siempre de Nerja. Bueno, estoy... ¿Qué me va a dar?
Sí, claro. ¿Y qué decía
la
Julia?
Verdad, creo que todos teníamos ahí algún reflejo, no sé. Creo que todos veíamos esos veranos y esos finales del verano con mucha tristeza. Nos tocaba el curso siguiente, no volver a nuestros amigos de veraneo, no volverlos a ver hasta el año siguiente y dejar atrás todas las aventuras del verano. Creo que antes vivíamos esos veranos con mayor intensidad porque también hacíamos esas vacaciones de un mes, ¿os acordáis? En el pueblo,
hombre,
de la familia o en la playa, y luego después no volvíamos hasta un año después. Era todo muy, muy así de esa manera, ¿no? Y yo creo que también ese final del verano con esa canción mítica que Antonio Mercero supo bien combinar las escenas con la música, creo que nos afectaba por doble partida, porque efectivamente se terminaba esa serie que de alguna manera marcó un antes y un después de lo que estábamos acostumbrados a ver en la televisión, pero por otra parte el secreto que yo siempre he creído que tenía Verano Azul es que nos sentimos reflejados, así que también estábamos sintiendo nuestro final del verano, aunque curiosamente si lo piensas, la primera vez que vimos Verano Azul y vimos el final del verano lo emitieron en octubre.
Así que ya, ¿verdad?
Creo que fue en octubre o noviembre, no me acuerdo, pero ya el final del verano había terminado ya hacía bastante o inclusive más.
Pues
no,
poníamos, octubre, Miguel, ese broche lo hemos querido poner contigo, Miguel, Tito en Verano Azul. Muchísimas gracias por poner final al verano, pero para arrancar esta temporada y esta sección de ¿Qué pasó con? Gracias, Miguel joven, Tito en Verano Azul.
Que nos vemos en las cuevas de Nerja. Venga, un besazo.
Aquí tenéis vuestra casa y para todos los oyentes igualmente. Estáis invitados a conocer Nerja.
Bueno, muchas gracias, Miguel Nieves. Estupendo. Nuestro primer ¿Qué pasó?